¿En qué situación sanitaria se encuentra Paso de los Libres? Desde el parte oficial conocemos que son 82 casos que todavía están activos. ¿Cuántas de esas personas tuvieron que ser hospitalizadas?
Sí, nosotros nos hospitalizamos acá en la ciudad solamente, los pacientes por ahí si llegan a estar compensados, se compensa y se deriva al hospital de campaña. En este momento tenemos 7 pacientes en hospitales de campaña en diferentes áreas, en sala de observación, en sala clínica médica y también en terapia intensiva, de todo el hospital de campaña de Corrientes.
¿Y estas personas en qué estado clínico se encuentran ahora?
Y eso ya lo maneja el hospital de campaña.
Ah,
sabemos
bien,
que,
bien.
Que hay 2 pacientes conectados al respirador, eso es lo que sí sabemos. Después tuvimos altas también del hospital de campaña. La semana pasada derivamos una persona embarazada de término con COVID, que ya se le practicó su cesárea y primero regresó el bebé y después la madre. Después tuvimos también 2 o 3 altas en este fin de semana de pacientes que habían sido derivados previamente.
Doctor, ¿cómo se vive este rebrote, ¿no? Porque ya hubo uno anteriormente, pero esta vez son muchos más.
Sí, el anterior estábamos en una situación diferente a nivel nacional. A nivel Argentina había menos de 100.000 casos acumulados, habían 5 provincias nomás con circulación comunitaria, y la exposición era mucho menor de la que tenemos ahora. Nosotros tenemos una ruta nacional 14, una autovía que llega hasta el puente internacional. Tenemos acá un complejo terminal de carga que pasan más de 500 camiones por día, con más de 500 o 600 personas, depende de los días, que entran a trabajar al Cotecar, que es el complejo de terminal y carga, y a la noche regresa de vuelta a la ciudad, que es el lugar donde viven y tienen su familia. Tenemos exclusivamente en ese sector, estamos teniendo una cantidad de casos que prácticamente abarca casi la mitad de los contagiados en este momento, que es una zona roja para nosotros. Y eso llevó a que haya distintos brotes dentro de la ciudad, porque son siempre relacionados a los círculos familiares y de amistades de esas personas. Entonces la situación es completamente diferente. Allá en julio tuvimos un caso que vino a través de un personal de transporte, un camionero que volvió de una zona de circulación viral y contagió a su familia, y solamente tuvimos ese foco que ir a ¿cómo se llama?, a cortar la cadena de contagio a partir de un solo foco. Acá ya estamos teniendo focos permanentes, ya como le dije previamente, hay más de 18 provincias con circulación comunitaria. Tenemos Entre Ríos, que está pegada acá al límite. Entonces, una ciudad, Paso de Libre, una ciudad donde tiene mucho comercio internacional, y que pasan todo lo que se exporta, pasan una gran cantidad, que pasan a través de este puente. Entonces estamos permanentemente expuestos a esta situación.
Doctor, ¿cómo le va? Sergio Sanabria lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Sergio?
Muy bien. Consultarle nada más sobre cómo es el proceso de detección de COVID-19, y también quiero consultarle cómo es el momento en que se toma la decisión de que los pacientes vayan al hospital de campaña de la capital.
Sí, bueno, el proceso, nosotros acá tenemos un call center que maneja el centro monitoreo, que maneja la mayor parte de la información, donde se reciben llamadas telefónicas tanto de personas con síntomas de COVID como personas que estuvieron en contacto estrecho con una persona con COVID. Cada vez que nosotros diagnosticamos una persona de COVID, inmediatamente se inicia una investigación de todos sus contactos estrechos, primeramente sus convivientes y después los que estuvieron en contacto con estas personas, desde el momento que inician los síntomas hasta 48 horas para atrás. Se aísla todo ese grupo de gente y se le va realizando hisopados. Nosotros primero hacemos un test de antígeno, que si da positivo ya confirmamos el diagnóstico, si un paciente es sintomático con test de antígeno. Paciente sintomático que tiene alta sospecha y que da negativos se envía al laboratorio central de corriente para PCR. Una vez que de esa forma vamos captando en forma activa muchos casos, la mayoría prácticamente más del 90% de los positivos que tuvimos son por búsqueda activa de contacto, y menos del 10% son por sintomatología. Prácticamente tendremos menos de un 2-3% que llama gente por sintomatología sin haber descubierto primero un contacto estrecho, un nexo epidemiológico. Una vez que diagnosticamos a esos pacientes, le vamos realizando un seguimiento telefónico, sobre todo de las pautas de alarma. Cuando tenemos un paciente que empeora su sintomatología o que ya tiene algunos síntomas de alarma, como ser falta de aire o cansancio extremo, o debilidad extrema, o sea que prácticamente ellos se dan cuenta que tienen más debilidad de lo habitual, a partir de ahí se le hace un control médico. Sobre todo hacemos control de saturación de oxígeno, y en caso donde vemos que está disminuido, depende, muchas veces le hacemos una tomografía de tórax y decidimos con el hospital de campaña su derivación. Otras veces ya sabemos que están prácticamente con grande dificultad respiratoria, directamente lo compensamos y lo derivamos al hospital de campaña. Y también se decide por factores de riesgo. Hay pacientes que tienen síntomas leves pero tienen factores de riesgo, como ser el anteúltimo fallecido, que era un paciente que al momento de lo derivamos estaba prácticamente asintomático, pero tenía 93 años con varias comorbilidades, entonces sabíamos que era un paciente de riesgo. Y bueno, estando ya en el hospital de campaña, empezó a realizar todas las complicaciones que eran esperables por su edad y su factor de riesgo.
Doctor, ¿se siguen esperando resultados de hisopados pendientes?
Son pocos, porque como estamos realizando los test de antígenos, acá prácticamente los resultados los tenemos nosotros y en forma inmediata, lo que hacemos es comunicar justamente a corriente los positivos. Y cuando tenemos pacientes con síntomas compatibles, tienen también muchas veces un nexo, y nos dan los test de antígenos, ahí enviamos a PCR, o sea que ahora disminuimos gran cantidad de los envíos que hacemos a corriente, que son los que pueden tardar 24, 48 o hasta 72 horas, depende cómo está congestionado el laboratorio central de corriente. Pero al disminuir mucho la cantidad que enviamos de PCR, no tenemos pendiente en este momento.
Doctor, ¿estos test de antígenos son aplicados hace algunas semanas nada más, ¿no? Son nuevos. ¿En cuánto tiempo detectan el positivo?
Sí, nosotros hemos tenido la utilización al mismo tiempo test de antígeno y PCR. O sea, hasta prácticamente fines de septiembre, el Ministerio de Salud Pública de la Nación solamente consideraba confirmado el diagnóstico a través de PCR, o biología molecular. Iniciando octubre, se homologó que, como tercer criterio, pacientes con síntomas menores a 7 días y test antígeno positivo, que se confirma el diagnóstico. Nosotros en ese periodo empezamos a utilizar antígeno y PCR, o sea, todos mandamos a PCR, y a partir más o menos del 20 de octubre empezamos a utilizar ese criterio, convalidado con la provincia de Corrientes, de que pacientes con síntomas menores de 7 días y antígeno positivo para COVID, que lo hacemos a través del test rápido, se confirma el diagnóstico. En ese periodo que hemos trabajado PCR y antígeno, nos hemos dado cuenta que tienen todos similares, o sea, todos los test de antígenos nos dieron positivos, fueron confirmados por PCR posteriormente. A partir de ahí empezamos a utilizar exclusivamente test de antígenos, y ante situaciones de dudas enviamos a hacer PCR. El test de antígeno tiene hasta 15 minutos de espera, pero lo que nosotros por nuestra experiencia vemos que prácticamente a los 5 o 10 minutos que se comienza a realizar el test, o sea que se coloca el material dentro del reactivo, ya nos, si es positivo, ya nos dan los positivos. Y por protocolo esperamos, antes de darle un informe negativo, esperamos 15 minutos, que es lo que figura en el test de espera.
Bien, doctor, y con respecto a los resultados que están dando estos test rápidos, en Paso de los Libres, ¿cuál sería la situación en este momento? ¿Estable? ¿Es probable que aparezcan más casos?
Sí, nosotros ya asumimos prácticamente desde septiembre que Paso de los Libres es una ciudad muy expuesta, o sea que sí. Hemos tenido situaciones permanentes de casos positivos aislados, personas que vinieron de Chile, camioneros que vinieron de Chile, de Ciudad de Buenos Aires, marinos mercantes que arribaron del sur de la Argentina, que vienen a su domicilio. A partir de ahí hemos tenido siempre, nada más que en esas situaciones, la mayoría al respetar el protocolo de ingresar y entrar en aislamiento, se lo detectó estando prácticamente en aislamiento y los contagios eran exclusivamente dentro del domicilio. A partir de este brote lo que estamos teniendo es una especie de circulación infrainstitucional dentro del complejo Cotecar, y eso ha llevado a que en los últimos 20 días hemos tenido bastante positivo, sobre todo, como yo le decía, cuando encontramos una oficina de un despacho aduanero donde hay un positivo, se estudia primero a todos los integrantes de esa oficina, los que dan positivo a los integrantes de su familia, y a partir de ahí van aumentando los números. Por eso le dije previamente que la mayoría de los casos es por búsqueda activa, y son pocos los que llaman por síntomas y se le detecta. Hemos tenido prácticamente la mitad de estos pacientes se lo ha detectado en fases asintomáticas, y otro grupo con síntomas leves, que inclusive ellos no les prestaban mucha atención, pero que ya eran síntomas compatibles con COVID. Sí, de esperar nuevos casos, sabemos porque todavía no tenemos completamente cerrados todos los círculos de contagio, o sea, los últimos que se han detectado, que fueron el jueves o el viernes de testeo activo, se aísla todos los contactos y vamos testeando. Generalmente, por ejemplo, cuando detectamos una persona que recientemente se pudo haber contagiado, sus convivientes no lo testeamos inmediatamente porque sabemos que van a dar negativo, esperamos las 72 horas correspondientes y después el seguimiento de síntomas. Por eso todavía estamos en fase de rastreo de un grupo importante de personas que como son convivientes positivos nos pueden llegar a dar positivo todavía más adelante.
Buenos días, doctor. Pedro Pablo Gómez lo saluda. ¿Cuál es la situación del Cotecar allí en Paso de los Libres? ¿Cómo está controlado el tema de los contagios allí?
Mire, el Cotecar es un lugar donde no puede parar, porque eso depende el comercio internacional que se realiza a través de acá de este puente. O sea, muchas cosas que son necesarias que ingresan al país ingresan a través de este puente. Por ese motivo se considera un lugar esencial y no puede parar. En ese complejo tenemos muchos organismos, está Migración, sí. Está Aduana, está Senasa, está AFIP, después otros organismos, están los despachos aduaneros, que son tercerizados, son entes privados que tramitan la liberación de las cargas. Y que muchos tienen oficina dentro del complejo y otros tienen oficina fuera del complejo, que tienen su agente de transporte que van a hacer los trámites dentro del complejo. O sea, es algo complejo y complicado de hacerlo el control. Se hicieron varios, se trabajó mucho durante todo este tiempo para prevenir justamente lo que está ocurriendo ahora, que era sabido que en algún momento dado tenía que ocurrir, porque como yo le digo, un montón de camiones que vienen de zonas de Buenos Aires, Santa Fe, que van hacia Brasil, o camiones que vienen de la zona de Brasil, de San Pablo, Río Janeiro, y que pasan por acá, o sea, es un tránsito de zonas donde hay circulación viral que pasan a través de este puente. Ahora se extremaron las medidas de búsqueda de síntomas activos del personal que trabajan en el Cotecar, tienen la obligación que ante el mínimo síntoma tienen que informar y aislarse. Se hace el rastreo activo donde se detecta un personal del COTECAR, se controla toda la oficina donde trabaja y el personal que estuvo en contacto con esa persona. Nosotros hemos tenido positivo de prácticamente de casi todos los entes. Hay un sector donde hay más infectados, que es justamente de los agentes de transporte. Después, bueno, hay gente de aduana, gente de AFIP, gente de limpieza, o sea que es tercializada también la limpieza ahí, que han sido infectados. O sea que son varias áreas y bueno, y el trabajo es exclusivamente eso, detectar, aislar y controlar inmediatamente sus contactos y aislarlo y seguir testeando. Eso es lo que estamos haciendo en forma activa.